Gloria a Dios. La habitación de los justos, se llama este mensaje, el título de este mensaje es La habitación de los justos. Y quiero, por favor, que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 33. Vamos a leer del verso 13. Dice la palabra del Señor: Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Amén. Preciosísimo pasaje de las Escrituras, ¿verdad? Este pasaje, estoy seguro que es la base para una canción bien viejita que se cantaba en las iglesias. Muchos de ustedes quizás la reconocieron al leer el texto bíblico. Esa canción viejita decía: Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Y la canción luego continúa y dice: Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Y este pasaje nos habla acerca de la habitación en donde nosotros hemos sido invitados a morar. Y qué interesante, esta proclama dice: oíd lo que estáis lejos, lo que he hecho. No dice lo que haré, lo que ya he hecho, dice el Señor. Y vosotros, los que están cerca, conoced mi poder. Mira que tiene al lado, dile ahí: conoce el poder de Dios. Dile: conoce el poder de Dios. Conoce el poder de Dios. Hey, tú estás cerca. Estás cerca del Señor, conoce su poder. Conoce su poder, tú estás cerca. Conoce su poder. Maravillosamente, dice la palabra en el verso 14, los pecadores se asombraron en Sión. Y aquí divide a los que están apartados del Señor. Le dice: los pecadores se asombraron en Sión. Sión es la morada del Señor. Y también ahí están aquellos que no se gozan en conocer el poder de Dios, sino que los menciona bien duramente. ¿Cómo les llama? Hipócritas. Y estos estuvieron siempre. En los tiempos que nuestro Señor caminaba y andaba por medio de Tierra Santa, usted sabe que se encontraba muchas veces con los fariseos. El mismo Juan el Bautista, antes de que nuestro Señor anduviera predicando, se encontraba con ellos. Juan el Bautista les decía: generación de víboras. Nuestro Señor vino y fue más directo, les decía: hipócritas. Estaban en medio del pueblo, tenían acceso a conocer al Señor en toda su magnitud. Tenían la presencia de Dios y el Señor no los llamaba como alguien que estaba lejos, sino que estaban cerca y les llamaba a conocer su poder y no lo conocieron. Y quedaban sin querer ellos, tal vez intencionalmente, poco a poco se fueron deslizando y terminaron cayendo en esta categoría. Y espanto sobrecoge a estas personas. Entonces pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? La Biblia dice que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces este pasaje está refiriéndose a nuestro Padre Celestial, está diciendo que Él es fuego consumidor. Dice: ¿quién morará con Él? ¿Quién podrá estar en su presencia? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Todos sabemos que en el templo existía un fuego que nunca se apagaba. Ese fuego que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Quién morará en la presencia de Dios? Y el pasaje empieza hablando claramente quiénes no moran en la presencia de Dios. Y los que no moran en la presencia de Dios son los pecadores y los hipócritas. Esos no están en la presencia de Dios. Pero ahora comienza a describir los que sí moran en la presencia de Dios. Y dice el verso 15, ¿quién mora en la presencia de Dios? El que camina en justicia y habla lo recto. Hermano amado y hermana, quiero que usted aprenda una cosa importante, muy, muy importante. En el mundo hay muchas personas que tienen el carácter formado de Dios. Escuche bien, el apóstol Pablo decía, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El carácter de Cristo formado en nosotros. Cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros, automáticamente vamos a dejar de ser pecadores y automáticamente vamos a dejar de ser hipócritas en cualquiera de sus magnitudes. Porque el carácter de Cristo está formado en nosotros. Pero tristemente, hay muchas personas que su carácter no está guiado por lo que creen, sino que está guiado por las circunstancias. Y escuche bien lo que le digo, guiados por las circunstancias. Hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros debemos de ser de esa clase de personas que aún jurando en daño suyo, no por eso cambian. Personas de palabra, personas de integridad, personas que tienen un carácter firme. Y yo no estoy hablando de que usted no va a enfrentar tentaciones o pruebas. El tema es que cuando enfrenta la tentación o prueba, ¿qué hace con ella? ¿La tentación, la prueba, la circunstancia gobierna su vida o usted es gobernado y su carácter es marcado por lo que usted cree y usted huye de aquellas cosas que intentan circunstancialmente guiar? Cuando uno tiene el carácter formado y no tiene fisuras, entonces le entran dos palabras que la Biblia dice. Una es irreprensible. Irreprensible. Y la otra es íntegro. Irreprensible significa que no tienen de dónde agarrarte. E íntegro significa de una sola pieza. Esa es la clase de gente que puede morar en la presencia de Dios. Esa clase de persona es la que se le nota el carácter de Cristo. Íntegro e irreprensible, que las circunstancias no lo gobiernan. Hermanos, a veces hay cristianos que enfrentan situaciones en la vida y están en aprietos y el Señor los llama a vivir por fe, y en lugar de vivir por fe, cualquier atajo que se les presentan lo pintan de blanco y dicen gloria a Dios, Dios me abrió una puerta, cuando en realidad sabemos todos que es un atajo. El hombre y la mujer de Dios no camina por atajos. Cuando eran llevados los discípulos frente a los magistrados, decían, lo sentimos mucho, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando les decían, niega a Cristo y te sacamos de los leones, no te comen los leones, era fácil. Ella puede decir, gloria a Dios, solo digo que no lo conozco y me libro de que me coman los leones. Pero ellos decían que no, hermano, y decían, soy de Cristo. Y cuentan los historiadores que se dieron casos en que los soldados romanos estaban tirando a los cristianos al agua hirviendo o al aceite, y hubieron algunos que se entregaron a Cristo y saltaron con los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la gente puede reconocer a algo genuino. Y cuando la gente reconoce ese carácter genuino, reconoce a Cristo, y por eso en Antioquía les llamaron cristianos por primera vez. Porque podían ver a Cristo en ellos. La habitación de los justos. Quiero hablarle acerca de eso. La Biblia habla de eso. Y menciona esa habitación y la describe como un lugar de llamas eternas, y no hablo de infierno, de llamas de infierno, porque el diablo tiene llamas eternas para quemarte y torturarte, mas el Señor tiene esas llamas eternas de su presencia, en donde no hay más tinieblas. Hermanos, dice el Salmo, tú encenderás mi lámpara. Y sabe que mientras tanto estamos aquí, podemos cantar de noche como el ruiseñor, podemos estar en luz en medio de un mundo de tinieblas, pero viene un día en donde vamos a estar donde el sol nunca se apaga, donde no necesitamos más noche, ni día, ni luz, ni nada, porque el Señor mismo es nuestra luz. Pero mientras estamos en Cristo, caminamos en esta tierra, Él enciende nuestra lámpara y podemos ser luz donde quiera que estemos. Somos una pequeña muestra de ese fuego que nunca se apaga. El que camina en justicia, que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Ese cohecho es soborno. Como dicen en algunos lugares, mordida. Sacude sus manos y dice, yo no tengo, no quiero eso, eso no es para mí. Una persona íntegra. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Dice la Biblia que el que no ama a su hermano es homicida. Tenga cuidado que cuando hablamos de algo sanguinario no hablamos de una persona que asesina solamente. La Biblia dice que el que no ama a su hermano ya es homicida. El que tapa sus oídos. Dice la Escritura, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Dice la Biblia, si tus ojos no están en luz, todo tu cuerpo está en tiniebla. Hermanos, el mundo está lleno de cosas que no debemos de ver y muchas veces se cruzan delante de nosotros, ¿sabe qué? Dele la vuelta. Y cuesta a veces, hermanos, porque usted va a enfrentarse montones de cosas a la vez, pero póngase a prueba en Cristo Jesús. Y dése cuenta que si está con nosotros Él, mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Este, y aquí menciona, dice, este, porque pregunta, ¿y quién habitará? Y da una descripción del que habitará en estas llamas, enfrente de estas llamas eternas, gloriosas. Entonces después dice, entonces, este, diga conmigo, este, no otro. No el que vive un cristianismo chueco a la manera que se le da la gana, no, ese no. No el pecador, no el hipócrita, no. Este. Este, pregunta, ¿quién morará? Este. Usted dice, bueno, yo quiero ver la unción de Elías. Pues tienes que ser como este. La gente dice, bueno, pero yo quiero ver el Dios de Elías. Pues que no hay Elías. ¿Quién morará en esta presencia? Este. Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Cómo quieres que sea? Mira aquí este pasaje, acá te dice cómo quieres que seas. Íntegro. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El que tiene a Cristo y vive de esta manera va a morar en las alturas. Va a tener una vida espiritual segura, plena, una vida espiritual gloriosa, y ahí va a estar junto con los justos. Esa es su habitación. Esa es su habitación, ese es su ambiente donde puede vivir. Ese es el lugar que tiene preparado el Señor para que tenga coinonía con otros que están en el mismo sentir. Hermano amado, el que habita en Cristo, en esta condición, ese habita en seguridad. Porque aquí dice en promesa, dice que Él habitará en alturas, fortaleza de rocas será su lugar. Cuando la Biblia dice que el que está en Cristo dice que su vida está escondida con Cristo en Dios, Cuando dice que nuestros pies están sobre la roca, como dice el Salmo 40, estamos en un lugar seguro, inconmovible. El diablo puede venir 10,000 en contratillo, vendrán por un camino y van a huir por 7, hermano, no pueden porque está sobre la roca. No puede. El suelo es sólido bajo tus pies. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Hermanos, hay refugios que usted puede tratar de tener y son refugios débiles. Usted puede tratar de tener refugios hechos a su propia imaginación. Hay gente que se refugia en sus pensamientos, se refugia en sus opiniones, se refugia en sus pareceres, se refugia en doctrinas de hombres, se refugia en montones de cosas, algunos se refugian en su dinero. Todos esos refugios son fracasados y falsos. El único refugio es Jesucristo. Él es tu refugio, Él es el único seguro para tu vida. Nada, nada va a ser seguro, solamente Cristo Jesús. Hermanos, te estoy invitando a que te muevas y cambies a vivir a esa habitación de los justos. Aquí tienes la forma de entrar ahí, la forma de trepar esa roca, de subirte a un refugio seguro, que no importa cuántos demonios vengan en contra tuya, no podrán. No podrán. Porque estás en un refugio inconmovible, seguro, protegido, nido de águilas. En las alturas. Servimos a un Señor que no traiciona. Dile a que tienes al lado. Sirves a un Señor que no traiciona. Díselo. Sirves a un Señor que no traiciona. Sirves a un Señor que no traiciona. ¿Sabe que cuando estábamos en el mundo servíamos a un demonio que era, o nos habíamos hecho esclavos de él? Y él había venido a ser nuestro Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando andabas en el mundo Satanás era tu Señor? Quizás a usted le cuesta entenderlo, pero el Señor le dice a los hipócritas, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les está diciendo: el diablo es tu Señor. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno por causa de lo que sea, sean de deudas o sea de pecado, viene a ser tu Señor? Eso enseña las Escrituras. Cuando servíamos al diablo, servíamos al pecado, el diablo era tu padre y era tu señor. Y ese te traicionaba. El diablo traiciona. El diablo es traidor por naturaleza. Pero el Señor al que servimos no traiciona. Servimos a un Señor y nos pone bajo un lugar seguro, en promesas seguras. Estamos seguros. Servimos a un Señor que nos pone fuera del alcance de Satanás, por eso estamos seguros. Servimos, hermanos, a aquel que nos hace habitar en un lugar de santidad, en un lugar de flama eterna. Y no hablo de infierno, sino estoy hablando de su presencia, del fuego consumidor que consume lo malo. Ahí podemos morar. El camino del Señor es un camino donde no pasa lo inmundo, hermano, es un camino y un lugar seguro. Ahí es donde el Señor te invita a morar. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas, con las llamas eternas? Podríamos decir que somos seres humanos destinados a morar entre las llamas. ¿Entre las llamas de Dios o entre las llamas del diablo? No hay término medio. Y usted dirá: ¿cómo es posible que estamos hablando de llamas si el cielo no es así? Hermanos, cuando la Biblia habla de Dios y de las llamas de Dios, no está hablando de llamas literales. Está hablando de unas llamas figuradas, de una manera que usted pueda entender que es algo que consume delante de la presencia de Dios. No hay nada que sea inmundo que pueda permanecer, es consumido como cuando tiras algo al fuego. Y el Señor representaba eso en el altar con un fuego que consumía. Hermanos, tenemos también la seguridad de estar sustentado por Él. El Señor dice en su palabra que se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Dice la Escritura que aquel que cree en el Hijo de Dios, como está escrito, de su interior correrá, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. El Señor le dijo a la mujer del pozo: mira, tú necesitas de esta agua, pero si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. La Escritura habla también del río de Dios, un lugar donde no entra ninguna barca con remos, hermanos, y que uno tiene que sumergirse, meterse y llevarse por la corriente. El Señor, cuando habla de sus aguas, está hablando de su presencia misma, está hablando de su satisfacción, está hablando de algo, hermano, superior a todo lo que nosotros conocemos. Y aquí el Señor dice que cuando estemos en ese lugar, tus aguas serán seguras. Jamás te va a faltar de su presencia, jamás te va a faltar un tiempo en su presencia donde puedas nadar, ni te va a faltar palabra de vida ni refrigerio interno. No te va a faltar. Nuestro Señor, cuando estábamos en el desierto, nuestra familia en Cristo, por así decir, nuestra familia espiritual en los tiempos de Moisés, estaban en el desierto y ahí le sacó agua de la roca. Estaban en el desierto y el Señor les sustentó con un maná, una comida que no conocían. Hermanos, si no hay dónde cosechar comida, el Señor la va a hacer llover del cielo. Hermano, el diablo puede acercarte alrededor y el diablo puede decir: a este no le va a llegar ninguna provisión. Pero el Señor dice: no importa, porque en mi presencia hay provisión, hay alimento y hay agua para ti. Nadie puede detener la bendición de Dios. Cuando aprendes a vivir por fe en la presencia del Señor, te das cuenta que nunca nada te falta. Yo quiero preguntarle a alguno de ustedes, en el tiempo que estuvo la economía tan difícil, en el 2007, 2008, algunos de ustedes estuvieron sin trabajo. Yo soy su pastor, lo sé. ¿Será alguno de ustedes que estuvieron 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses sin trabajo? ¿Le faltó comida? ¿Le faltó protección? ¿Le faltó sustento? No. Es más, vivía mejor que ahora alguno de ustedes, seguramente. Dice: Señor, vivía, comía lo mismo, pagaba los mismos impuestos y encima no tenía tanto trabajo. Pues en lo espiritual es mucho mejor. Si en lo material Dios te provee, en lo espiritual te provee mucho mejor. Tenemos que aprender, hermanos, que cuando habitas en la habitación de los justos, que es en la mismísima presencia del Señor, vas a ser saciado. Nunca te va a faltar nada. Vas a poder vivir por fe, sustentado por sus promesas. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Cuál es el secreto? Primeramente, recibe a Cristo como Señor y Salvador personal. Ese es el primer y más profundo secreto. El que no tiene a Cristo no tiene acceso a todas estas cosas. La segunda cosa, mira atentamente el verso 15. En Isaías capítulo 33 dice: el que camina en justicia y habla lo recto. Observa tu caminar, observa tu hablar. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Que digas amén a lo que Dios dice amén y que digas que no a lo que Dios dice que no. Que pises el camino que el Señor te permite y que no pises el camino que el Señor no te permite. No importa si te interesa o no importa si ese camino es el atajo a donde quieres llegar, no lo pises porque Dios dice no lo pises. Camina recto donde Dios dice que debe de caminar y vas a vivir seguro. Aborrece las ganancias de violencia y todo tipo de ganancia deshonesta. Y en esto también quiero incluir, hermano amado, aborrece robar a Dios. Robar a Dios es una ganancia deshonesta, porque cuando el Señor te provee y tú te quedas con lo que le pertenece a Él, estás robando. Y es una ganancia deshonesta. Eso no lo hacen los justos. Dale al César lo que es del César. No mientas en tu impuesto y tampoco le mientas a Dios. Y serás prosperado. Sacude tus manos para recibir cohecho. Jamás recibas nada que no tengas la seguridad de que viene bien habido. No importa lo que sea. Hace tiempo atrás, apareció una oportunidad en donde nos estaban dando algo que nos hacía falta como iglesia, y la persona que nos lo estaba dando me sugirió que mintiera. Yo estaba ahí con mi esposa, nuestra hermana Alma, y le dije: lo siento mucho. Lo que sea que nosotros necesitemos, nunca jamás lo vamos a agarrar por un atajo mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te va a dar algo que implique mentir. Cuando algo implique una mínima mentira, ese es el sello del diablo. Una mínima, mínima, mínima mentira, ya ese es el sello del diablo, porque Dios no te va a mandar a hacer algo con mentira. Eso te muestra que eso es cohecho del diablo. Te está sobornando el diablo. ¿Sabe qué? No se prostituya por nada. Cuando obtienes algo a través de la mentira, te estás prostituyendo. Estás vendiendo tu primogenitura por un plato de lenteja. Dios no trabaja así. La bendición de Dios enriquece y no añade tristezas con ella. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén a esto? No preste su oído a ninguna propuesta sanguinaria, ni tampoco lo preste a ninguna propuesta de ningún tipo que sea mala. No preste sus oídos a nada que no agrade a Dios. A nada. Y por último, cierre sus ojos a cualquier cosa en las cuales Cristo no pondría los ojos. Eso le va a ayudar a poder vivir en esa habitación de los justos. Yo sé que le puede costar. Sé que lo que le he dicho suena fácil y rápido de decir, pero tal vez es difícil de cumplir día a día. Pero ¿sabe una cosa? Dice la Escritura que el Señor renueva sus misericordias cada día. Cada día que usted termina, dígale: Señor, gracias por este día. Ayúdame un día más hasta que tú vuelvas o me lleves contigo. Gloria en gloria y de victoria en victoria. Día a día. Un paso a la vez, día a día, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y si algún día fracasas porque pecas, levántate, busca a Dios y empieza de nuevo. Nunca te des por vencido, porque servimos a un Dios que no traiciona y tampoco abandona. Y dice la Biblia que el justo cae, pero el Señor le levanta. Así que si cae, levántese. Y vuelva a tomar su lugar en la habitación de los justos. Amén. En la presencia del Señor. Porque eso es para usted. Eso es lo que Dios le ha preparado. No menos que esto. Esto es lo que Dios le ha preparado. Pero el diablo te quiere hacer vivir en cualquier lugar que no es su presencia de Dios. No acepte menos que eso. Porque eso es lo que Dios quiere darle. Amén. No aceptes menos que eso. Eso es lo que Dios tiene para ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir de la manera que dice tu palabra. En Isaías, Señor, capítulo 33, verso 15 en adelante, para que podamos vivir en tu presencia, para que podamos estar en las alturas, en la peña, con tu alimento y tus aguas. Que nunca nada nos falte, mi Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Padre. Perfecciona tu poder en nuestras debilidades y ayúdanos a vivir un día a la vez, de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y amén.